Herrera en COPE.
Estar informado.
Miren, desgraciadamente uno de los temas recurrentes de todos los veranos son los incendios, incendios que asolan ciertos puntos de nuestra geografía. Y los terribles incendios de La Palma y Ávila son lamentablemente noticia estos días. La angustia y la desesperación es tremenda entre los vecinos locales y ciudadanos que se acercan a ofrecer su ayuda. Precisamente hace unos días recibíamos estos sonidos desde Navalacruz.
Agua, agua, saca agua, llévate agua para allá. Llevar agua ahí a la gente. Aquí, estamos aquí, mirad el pueblo quemándose las casas. Mirad, quemando casas. Aquí estamos con el ejército. Todo. La gente se está desmayando. Esto es horrible, de verdad. Nadie, no sabéis lo que es esto. Por favor. De verdad, por favor, que venga alguien a ayudarnos a esto, por favor. Es que no sabéis lo que es. De verdad, cementerio ardiendo, todo.
La voz que escuchan es la de Pepa Muñoz, chef del Cuenco de Pepa y una de las cabezas visibles en España de la ONG World Central Kitchen, dirigida por José Andrés, que tantas comidas ofreció en el mundo durante la pandemia. Y precisamente lo que ha ido a hacer a Navalacruz es ayudar, a dar de comer a familias afectadas y servicios de emergencias. Como se podrán imaginar, toda ayuda es poca, por ello queremos dirigirnos a Navalacruz para hablar con Pepa, saber qué está pasando y de qué manera podemos arrimar el hombro. Admirada Pepa, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está la situación por Navalacruz? ¿Está el incendio controlado?
Está ya todo más controlado. Yo estoy en Sotalvo, ¿vale? Que fue el pueblo más afectado ha sido. Y se inicia Navalacruz. Yo tenía una casa en Sotalvo, me pilló aquí. Esto es como un ángel que estaba aquí y pude poner en marcha World Central Kitchen. Pero ya está controlado. Esto ha llegado a la zona del barraco, al otro lado del monte, y ya está controlado, gracias a Dios.
Porque, Pepa, exactamente qué estabas haciendo, cómo te enteras de la noticia, por qué decides acudir a la zona y cómo se activa el procedimiento World Central Kitchen.
Pues mira, nosotros veníamos de Cádiz, de vacaciones, porque tenemos aquí una casa en Sotalvo, en Ávila, donde pasó el fuego por el pueblo, ¿vale? Y entonces veníamos por la carretera, y ya vimos el fuego. Qué raro, jolín, a ver si lo paran, porque va muy rápido, hacía mucho calor. Acordaros que el calor y el aire de estos 3-4 días atrás ha sido horrible. Y entonces, por la noche cuando estábamos aquí, a las 10:30 de la noche, ya asomaba en el monte nuestro de aquí, del término de Sotalvo. Y a las 12, y a la 1, y a las 2, y a las 3, y a las 4, y a las 5, a las 6 de la mañana, estábamos llamando a emergencias, como estaban todo el mundo por Navalacruz, todas las brigadas de bomberos, y en el raso que hubo otro incendio, pues la verdad es que no llegaron aquí hasta las 8 de la mañana. Ese tiempo, pues la verdad es que fue en contra nuestra, en contra de que se metió en el pueblo. Vale, yo al estar aquí, y yo pertenecer a World Central Kitchen, yo he estado con José, con el chef José Andrés, en pandemia, en Filomena, cuando la explosión de la Puerta de Toledo, pues llamo a José, nos habían evacuado ya a 5 pueblos, y llamo a José, digo, José, yo creo que hay que activar emergencia, cocina de emergencia. Me dijo José, valóralo tú, tienes carta blanca, adelante con lo que creas que tienes que hacer. Y así fue, nos pusimos en marcha, los primeros bocadillos los hice con mi pareja, Mila, y mis dos hijas, y fuimos a comprar agua, botellas de agua, porque era el humo, se te metía, se dejaba respirar, se te secaba. Y lo primero que hice es hacerme con muchas botellitas de agua y hacer los primeros 200 bocadillos y empezar a activar la cocina, que aquí en Ávila nos cedieron el espacio, el lienzo norte, el Palacio de Congresos, ¿vale? Porque también no hay que olvidar que estamos en pandemia, que hay que tenemos un protocolo COVID de trabajar con distancia de seguridad. Y eso hicimos y empezamos a hacer bocadillos. La colaboración de la gente ha sido maravillosa. Donaciones, todo, la hostelería de aquí, de la zona de Ávila, aportando su conocimiento, sus cocinas, para lo que hiciera falta. Y así hemos estado pues hasta ayer, que cerramos ya cocina de emergencia, sacando los últimos bocadillos, y hemos estado durante 3 noches sacando comida caliente, subiéndola a los puestos de mando del barraco, porque han venido brigadas de Galicia, de Extremadura, de Valladolid, de Segovia, de Madrid, y claro, trabajaba en el monte tantas horas, pues por la noche tenía mucho bocadillo, está bien, pero había que hacer una comida caliente. Y eso es lo que también hemos hecho. Además de los bocadillos, tirar bocadillos por el monte desde los helicópteros que iban a apagar.
Qué bueno.
¿Vale? Y botellas de agua para que llegara la gente que estaba trabajando en el monte, que no podía bajar.
Madre mía.
Y esto es la cocina de emergencia que, gracias al chef José Andrés, nos ha impregnado. Y la suerte que tuve de estar aquí para poder activar tan rápidamente, porque todos sabemos lo que es el tiempo. Es fundamental en estos casos y en estas emergencias.
Aquí hay dos cosas, Pepa. Uno, la gente necesita comida porque se ha tenido que ir de sus casas con lo puesto, porque ya no saben cuándo van a poder volver. Y luego, por toda la gente que participa en el operativo para apagar el fuego, que también horas y horas que tampoco pasan por sus casas. O sea, en total, ¿cuántas horas calculas que la gente ha estado prácticamente sin nada?
Sin nada. Bueno, pues aquí en los pueblos aledaños, aquí a Sotalvo, que estuvimos de 24 a 48 horas sin estar en sus casas, sin poder entrar en los pueblos, ¿vale? Estábamos evacuados y no podíamos entrar. Y pues daros cuenta que aquí hay gente muy mayor, pero mayor te hablo de 85 a 95 años en estos pueblos, ¿sabes? Y eso fue, yo tengo varias imágenes de la gente aquí en Niarra, un pueblo de al lado, fenomenal, que nos puso un salón y puso comida ahí, y estuvimos ahí, y melón cortado, fruta de las huertas y agua. Ver la cara de la gente mayor sentadita ahí de susto, de miedo, de desolación, era impresionante. Esa imagen la tengo. Siempre me quedo con alguna cosa de estas que me marca para bien y para mal, ¿no? Porque, bueno, los teníamos protegidos, no les iba a pasar nada, pero su sentimiento, su pueblo, su casa, no sabíamos lo que iba a pasar.
Pepa, ¿sabes? decías que hay gente mayor. ¿Qué es de esas personas ahora si desgraciadamente su hogar se ha quemado? ¿Dónde están?
No, mira, la verdad es que enseguida, familiares, ¿no? Pues a Ávila, al pueblo de al lado, hijos, todo, están. Las casas, bueno, pues en parte las que se han quemado, pues están todavía, hay calor, hay pequeñas chimeneas de estas que se hacen, que todavía se están apagando las alpacas todavía. Desde el sábado todavía hay pequeñas chimeneas. Pero bueno, estas personas ya están todas situadas. Y la verdad es que bueno, poco a poco viene a una normalidad muy triste, porque hay una atmósfera de tristeza en el pueblo brutal. Y en los pueblos, porque yo sigo paseándome con mi coche y con agua por los pueblos, porque aquí agua potable se ha acabado.
Claro.
Este pueblo se surtía de manantiales, bueno, casi todos los pueblos aquí de manantiales de agua potable. Ahora no hay, ¿sabes? No hay. De hecho, te lavas los dientes y el agua es humo, lo que te estás jugando es humo. Es increíble, ¿sabes?
Sí.
Entonces voy con el coche cargado de agua y voy dejando botellas de agua a la gente.
Pepa, decías que esto lo has hecho en la pandemia, lo has hecho también en la nevada de Filomena. ¿Qué le lleva a una chef como tú a unirse a un proyecto como World Central Kitchen? ¿Y por qué decidir que, aparte de tu profesión, también puedes ayudar fuera de tu profesión?
Yo creo que es una cosa que me ha dado más de lo que yo he podido dar. Me ha llenado muchísimo. Luego es un ejemplo también que quiero transmitir a mis hijas. Creo que es fundamental. Y me ha llenado mucho. Somos necesarios. Todas las personas somos necesarias. Todas podemos ayudar. Una simple cocinera puede ayudar, fíjate. No, los bomberos, todos médicos. Mira, vino una al centro de operaciones de World Central Kitchen de aquí de Ávila, vino una farmacéutica. Si queríamos ibuprofeno, paracetamol. Ahí nosotros no podemos intervenir porque solo somos comida, pero la mandamos a Cruz Roja. O sea, todo el mundo puede ayudar. Y ayudar es de las cosas más bonitas y más gratificantes que puede tener. Y yo empecé en pandemia y aquí sigo y seguiré ya, porque ya me he enganchado a World Central Kitchen y sobre todo a José, que es una persona que quieres tener siempre a tu lado. Es de esas personas que te enseña, que te anima, que te llena. Es bárbaro.
Pepa, en el proyecto World Central Kitchen, en el que dais de comer a tantas y tantas familias afectadas por distintas catástrofes, supongo que para dar de comer hace falta tener cierto conocimiento culinario para ofrecerse como voluntario.
Sí, De hecho, nosotros en las cocinas solo somos cocineros o ayudantes de cocina o gente del sector. Te explico porque es una de las cosas que quiere el chef, José Andrés, porque claro, son grandes cantidades las que cocinamos y se puede intoxicar por una mala manipulación y nosotros no podemos añadir problema al problema. ¿Sabes? Es al revés, tenemos que quitar problema. Entonces esa es una de las cosas que los cocineros, luego sí, porque hay mucho más que hacer. La operación es empaquetar, etiquetar, cargar en los coches, o sea que hay una cadena, hay un equipo, hay una cadena de trabajo. Entonces todo el mundo vale, ¿sabes? Pero sí que es verdad que en las cocinas tenemos que ser profesionales por esto, por la manipulación de todo, porque imagínate que intoxicamos,
claro,
y ahora tenemos a 300 personas que hay que mover a un hospital. En primer lugar, con el COVID es inviable. Y luego con los accesos que teníamos de cortar las carreteras y por los fuegos, o sea, otra catástrofe más. Entonces eso es lo que queremos evitar siempre.
Y la cocina puede ayudar, fíjate, porque uno nunca imagina lo útil que puede ser. Seguramente con toda la cantidad de voluntarios que habéis tenido, hay gente que cree que, bueno, oye, yo quiero ayudar, pero dime qué hago porque no sé qué hacer. Esto pasa, ¿verdad?
Sí, pasa. Y bueno, pues se coloca la gente, claro. Mira, hemos hecho 3 equipos de voluntarios, ¿no? Por ejemplo. Y ordenados también, porque tampoco podemos tener a 100 personas, como que te digo, porque por el protocolo. Entonces se escalonan en horas, de 12 de la mañana empezábamos a producir, que nos llegaba el pan, todo, hasta las 2 de la tarde había un equipo, lo dosificábamos, pero tampoco sabemos cuánto va a durar una emergencia, ¿sabes? Entonces, pero todo el mundo puede ayudar, pues ya te digo, porque es que, tú sabes, llegaban donaciones de agua y había que descargar los camiones.
Claro, sí, hace falta gente para descargar, hace falta gente para mover cosas de arriba abajo.
Claro, y meterla a enfriar, porque las temperaturas que había, pues se ponen baldes,
claro,
y ahí la enfriamos. Pues todo eso lo hace todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo es necesario y todo el mundo es voluntario en World Center Kitchen.
Pepa, ¿qué pueden dar ustedes de comer con los recursos que tienen en una situación tan dificultosa como es estar atendiendo a gente después de una catástrofe?
Pues mira, otra cosa que hay es aprovechar el producto local, ¿vale? Y trabajar con la gente local y del entorno, porque es más rápido, porque si, claro, yo tengo que pedir y tal, no, ya se ha podido pasar la emergencia. Entonces, hemos, por ejemplo, las panaderías de aquí de los pueblos, aquí teníamos el pan a la hora o las 2 horas, ¿vale? Hemos hecho recetas, hubo una noche un plato completamente abulense, que es las patatas revolconas con los torreznos.
¡Qué cosa
lomo,
más buena! ¡Madre mía!
Y huevo frito, ¿sabes? Pues maravilloso para esa gente que se ha tirado 16 horas en el monte, esos bomberos, ese ejército, esa UME o esa protección civil, pues un plato calentito, la patata es una patata que aporta mucha energía, y fíjate qué maravilla de plato, ¿no? La cocina tradicional en una emergencia y lo buena que es, ¿no? Y lo bien que sienta y repone.
Bueno, quien tiene que descansar desde luego es Pepa, porque después de todo el estado de alarma, después de Filomena, después de este incendio que ya se da por controlado, ¿qué va a hacer Pepa en los próximos días?
Pues bueno, tengo 4 días para descansar porque estábamos cerrados de vacaciones en el restaurante, con Pepa, y ya el martes abrimos. Pero bueno, con 4 días, si uno los disfruta bien y los aprovecha bien y le saca el tiempo, dan para mucho, ¿sabes?
Fíjense, no todas las noticias son malas, porque vuelve a abrir el Cuenco de Pepa, que es seguramente uno de mis restaurantes favoritos de Madrid. Pepa, ¿me vas a permitir que te haga una pregunta un poco amable para finalizar esta entrevista? Y es que nunca he sabido por qué el Cuenco de Pepa lo escribes con Q y con U.
Pues mira, y con diéresis.
Sí, exactamente.
Porque está escrito en castellano antiguo.
Ah.
Y eso lo puso mi padre, que falleció, que en paz descanse. Y por homenaje a él, por todo lo que él me ha aportado y que para mí es mi referente, Cuenco de Pepa.
Qué bueno. Pues Pepa, enhorabuena por tu labor, nuestra admiración absoluta. Estamos a tus pies en Herrera en Cope. Lo que necesites de esta casa, ya sabes que lo tienes a tu disposición. Te lo agradecemos muchísimo y seguramente nos tendrás pronto comiendo por tu restaurante. Muchas gracias por estar con nosotros, Pepa.
Gracias a vosotros, que os quiero mucho.
Igual.
A todos y a todos.
Un besazo.
Sois muy buenos,
Pepa,
conmigo. Un beso. Hasta luego.
Ella comenzó con bandas independientes allá por el 2001, lanzó su primer disco, se llamaba Heart Shape Scar, ese y el siguiente, la verdad es que pasaron sin pena ni gloria, pero la cosa se empezó a poner un poco más seria cuando fichó por el sello de Red One, y en ese momento empezó a componer temas para otros artistas, Rihanna, Christina Aguilera, los Backstreet Boys o la misma Cher. Ella se llama Laura Pergolizzi, es neoyorquina, con raíces italianas, y dicen que se parece a Bob Dylan, no en su música, en el aspecto. La música de Laura Pergolizzi y LP, como le gusta que le llamen, ha sonado antes en la televisión que en los escenarios. Y es que sus temas han llegado a sonar en un anuncio de un banco o en varias series de Estados Unidos. Esta canción es de su cuarto álbum, se llama Lost on You y ya suena en todas partes. Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Última hora. Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
Y es de Yastel.
Yastel por 34,95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos. Porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Gonzalo Perales es director y fundador de Un Mismo Equipo. ¿Qué es Un Mismo Equipo? Pues miren, una plataforma que se encarga de buscar nuevas oportunidades, oportunidades para gente que desgraciadamente perdió su trabajo y por culpa de la pandemia u otras cosas se vio viviendo en la calle pero teniendo muchísima experiencia y muchísima vida por delante. Gonzalo, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien?
Todo muy bien, con calor por Madrid.
Otros casos de éxito que estoy viendo en la plataforma.
Efectivamente, como os adelanté la semana pasada, este mes está siendo un no parar de buenas noticias.
Uh-huh. ¿Qué perfil nos traes hoy?
Pues bueno, hoy os voy a contar una historia muy bonita, la historia de Roberto y Lolo. Roberto Cuesta es un artesano de los de toda la vida, un profesional que se ha dedicado más de 37 años al noble oficio de la guarnicionería y la tapicería. Ha trabajado mucho durante toda su vida para sacar adelante a su hija y más desde que perdió a su mujer hace 6 años por culpa de un maldito cáncer. Pero hace año y medio tuvo que cerrar por culpa de la dichosa pandemia, algo que, bueno, se pueden imaginar, ha sido muy duro.
Han sido muy duros realmente, porque te levantas todas las mañanas a vivir un día a día con un futuro incierto y a confiar de la buena voluntad de la gente, de la caridad, y de que te echen una mano y sin saber si vas a poder echarte nada a la boca. Gracias a Dios hay buena gente y ayudan.
Pero gracias de nuevo a las redes sociales, su situación ha dado un giro de 180 grados, pese a que él no confiaba mucho en esto de las redes.
Pues sí, es cierto que yo no confiaba mucho en ellas para encontrar trabajo, pero al final me he dado cuenta que pueden ser valiosísimas, porque al fin y al cabo están ayudando particularmente a persona a persona y ya pues con una posibilidad de trabajo y demás.
Y es que después de que colgásemos el caso de Roberto en nuestro Instagram llamado Un Mismo Equipo, algunos de nuestros seguidores mencionaron en comentarios el taller de Lolo Pámanes, un artesano bastante conocido en el mundo del motor, ya que rediseña asientos de motos de gran cilindrada para clientes de media Europa. Y bueno, tuvimos la suerte de que Lolo viese la publicación.
Sí, una mañana revisando nuestro Instagram, vi que un cliente nos etiquetó en una publicación de un mismo equipo. Después de leerlo, y en ese mismo momento, decidí ponerme en contacto con Roberto para ofrecerle una propuesta que creía que podía ser viable.
Entonces, bueno, hubo un match, como lo llaman ahora, ya que Lolo precisaba de alguien que le echase una mano en el taller.
Bueno, teníamos la necesidad de ampliar plantilla en nuestra empresa y qué mejor manera que contratar a un profesional que necesitaba un trabajo. Hablo en pasado, porque Roberto ya está contratado y empieza su nueva andadura con el equipo de Lolo Pavanes and Family.
Y la verdad es que, no os voy a mentir, el caso de Roberto, cuando le conocí, creía que iba a ser de los más complicados. Dudé que fuéramos capaces de encontrar una empresa donde pudiese seguir con su oficio de toda la vida. Pero de nuevo, las redes sociales nos han dado una grata sorpresa al comprobar que, bueno, uno de los grandes problemas que hay en nuestro país respecto a la falta de empleo, creemos que es la falta de comunicación. Y bueno, con esto me despido y os invito a estar pendientes de nuestras redes sociales, ya que el día 1 de septiembre seguramente podremos publicar una foto del primer día de trabajo de Roberto.
Qué bueno, Gonzalo. Pues oye, a José Manuel, a Marian, a Abelardo, a Manuel, a Elías, se le suma el caso de Roberto. Vayan, acérquense a un mismo equipo en Instagram para ofrecer ayuda o pedirla, ya que mi querido Gonzalo Perales les atenderá, pues bueno, de la mejor manera que sabe hacerlo, que además es muy buena. Gonzalo, como siempre, mi admiración, te doy las gracias y te espero la semana que viene.
Muy bien, un abrazo.
Gracias.
Qué bonita sintonía para decirles que en esta casa hay dos programas, bueno, tres, que a mí me gustan especialmente. Siempre lo digo, el primero es el de Marcote, de música ligera. Luego, ¿por qué no meter un cuadro? El propio programa nuestro, el Real Cope.
Ay, claro.
Después, en Rock FM yo hago una cosita los viernes que no está mal, pero es que el programa bueno es el que hace mi querida Bárbara Archilla con mi otro querido José Ángel Cuadrado. El no ya lo tienes, Bárbara.
Exactamente. Bueno, es un programa que hacen los oyentes, porque muchas de las historias nos surgen de nuestros oyentes, de nuestros fósforos y luego de noticias que buscamos. Hay mucha gente buena por ahí, Gonzalo lo sabe, lo ha comprobado, yo también, mucha gente que hace cosas. Pero en este capítulo del No ya lo tienes, Alberto y Gonzalo, quiero que lo dediquemos a las mujeres afganas, porque en los últimos 20 años pues es una generación de mujeres que ha ido conquistando unos derechos que se iban a transmitir a las nuevas generaciones. Lo tenían muy difícil, pero el No ya lo tenían. Por eso son ejemplo, yo creo, también de nuestro programa. Ahora van a poder seguramente perder todo eso que habían conseguido con la llegada de los talibanes. Los extremistas aseguran que las mujeres van a poder trabajar, van a poder estudiar, que van a ser muy activas en la sociedad en el marco del Islam, pero ninguna se fía. Y hace unos días un grupo de mujeres afganas protestaba en las calles de Kabul a favor de sus derechos. Ellas gritan que ninguna fuerza puede ignorar y sofocar a las mujeres. Esta es la primera protesta desde que los talibanes tomaron el poder en la capital. Mientras, no se ven mujeres en las calles, se han escondido, tienen miedo a represalias. Por ejemplo, Shkula Sadran, ella es estudiante de Relaciones Internacionales y representante de los jóvenes afganos en la ONU.
This is just the beginning. I'm afraid for my life. And that's why I'm sure that...
Esto es solo el principio. Temo por mi vida. Y por eso estoy segura de que no voy a sobrevivir en Afganistán. He estado pensando en irme desde los últimos días, pero...
I'm sorry. I don't want to leave. You know, this is my country.
No me quiero ir. Este es mi país, ¿sabes? No quiero perder mis raíces. No quiero perder a mi gente. Tengo sueños y quiero ayudar a mi gente. No quiero irme.
I don't want to leave. We got nothing for
you. Algunas han conseguido escapar. Hay un vídeo de la cineasta Shahra Karimi, ha dado la vuelta al mundo porque se la ve a ella corriendo por las calles de Kabul pidiendo ayuda para poder escapar.
Salam. Taliban vuelve a Shahra.
Está literalmente corriendo y dice, por favor, no se queden callados, vienen a matarnos. Ella pide que se comparta ese mensaje porque asegura que, bueno, que las mujeres serán las peores paradas de todo esto. Ahora está ella en lugar seguro, agradece muchísimo la ayuda que ha tenido, pero bueno, quedan muchas, ¿no? Desde Amnistía Internacional hemos hablado con Maribel Tellado, ella es responsable de campañas, y nos asegura que las mujeres afganas habían conseguido llegar muy lejos en un país que les privaba de muchos derechos.
Tener participación en la vida política y han llegado a ser ministras, ha habido 4 ministras, ha habido una gobernadora provincial, 20 provincias han tenido vicegobernadoras. Luego también, ¿no?, más de 1,000 mujeres tienen negocios propios, cosa que antes también ni siquiera podían trabajar, con lo cual menos aún tener un negocio. Hay mujeres abogadas, periodistas, empresarias, médicas, atletas, policías, juezas. Y luego otro muy importante, han podido ser activistas y defensoras de los derechos humanos y en particular de los derechos de las mujeres.
Y esto lo consiguieron porque el no ya lo tenían. Pero cuando llegaron los talibanes al poder en 1996 y hasta el 2001, pues no podían salir de casa solas, no podían estudiar ni trabajar, ir al médico si no iban acompañadas de un pariente masculino cercano tampoco. En fin, en Herrera en Cope también hemos hablado con Ramón Lobo, el excorresponsal de guerra durante más de 20 años. Ha pasado muchísimas horas en el terreno y nos advierte de que una cosa es lo que avanzaron las ciudades y otra muy distinta, lo que nunca ha llegado a cambiar en las zonas rurales, donde sigue mandando la tradición. ¿Qué van a perder ahora?
Ahora, cuando lleguen los talibanes, lo que va a pasar es que se va a regresar seguramente a la situación anterior en la que las niñas no podían ir a la escuela, a la secundaria, tenían que estar en casa. Son mujeres que son prisioneras en su propia habitación y veremos qué han aprendido los talibanes en estos 20 años y por ahora están sus promesas, pero veremos cuál es la realidad. La realidad anterior no es muy positiva para las mujeres, desde luego.
Lo último que decíamos esta mañana de que está pasando es que está bloqueado el aeropuerto. Está claro que los talibanes no quieren dejar salir a los ciudadanos. Las mujeres afganas temen por sus vidas, literalmente están en su casa. Por ejemplo, Aisha Khurram, ella es activista de los derechos en su país, fue preguntada por un periodista de la CNN hace unos días. Le preguntaba si creía que su vida corría peligro. Contestaba así.
Todo el mundo está en riesgo y especialmente en los últimos años, cuando atacaron la universidad, atacaron en mi facultad, gente como yo. Se suponía que debía ser ejecutada y asesinada, con el objetivo de callarnos y dejar el terreno libre para el régimen talibán. Así que sí, nuestras vidas están en peligro, pero estamos comprometidos en luchar y llegar tan lejos como podamos.
Y dicen los talibán que las mujeres van a ser felices, que van a tener algunos derechos. No sé, Alberto, si a ti te suena muy creíble.
¿Sabes qué ocurre, Bárbara? Que a mí me da que los talibanes están contando con un perfil de analista de la comunicación y por eso salen ahora en fotografías comiendo helados, amablemente diciendo que no se preocupe la gente. Pero me temo que desgraciadamente no va a ser así.
Pues yo creo que compartes la misma creencia que tiene Ramón Lobo.
Eso es lo que dicen ellos. Veremos cuál es la realidad después de que estén en el poder. Si aplican a las leyes islámicas se aplican en muchos países, sí permiten que la mujer vaya a trabajar, sí permite que la mujer vaya a la escuela. Pero ellos ya han dicho que sí, que puede haber algunas excepciones. Veremos cuál es la realidad. La realidad de la que partimos, en la que está nuestra memoria, es un sistema político que impedía a la mujer ser nada. O sea, simplemente era un elemento más de la casa, de limpieza y de cuidado de los niños. Sin duda ellos han aprendido cosas en estos 20 años de sus errores. Veremos cuál es la realidad si vaya pasando los meses.
Amnistía Internacional alerta, además de que existe la violencia también contra estas mujeres, ¿no? No se denuncia por mucha presión de los funcionarios del Estado, se teme volver a lo anterior. Para que os hagáis una idea, hay 3,3 millones de niñas que reciben educación. Veamos cómo será esta cifra dentro de unos días. Y desde la Casa Blanca afirman que siguen ayudando, oye, que ellos van a defender los derechos de las mujeres y de las niñas. Pero la realidad, ya lo hemos escuchado estos días, es que la comunidad internacional abandona el país. Afghanistan political leaders gave up and fled the country. Y dice Joe Biden que eso es así porque no tiene sentido luchar en un país cuyo propio gobierno no lucha, ¿no? Porque la comunidad internacional ya pone en marcha un reparto para que los huidos pidan asilo. Intentan hacer cosas, ¿no? Pero el abandono es lo que hace que le saque las lágrimas, por ejemplo, a Laulouma Shahid. Ella es la única periodista afgana de Bruselas y pedía esto a la comunidad internacional.
No entiendo por qué la Unión Europea está obcecada en seguir siempre la misma equivocada política del presidente Trump en Afganistán y destrozan el país. Como mujer veo el país y especialmente a las mujeres. 20 años y vamos a volver a 1996 y me pregunto por qué. Y le pido a la Unión Europea que no reconozca al gobierno talibán. No queremos ir hacia atrás, queremos ir hacia adelante, por favor.
Son mujeres que tienen sueños, que han conseguido cosas y que quieren seguir luchando por los jóvenes, por el futuro. Son muchas. Me he apuntado algunos nombres. Fathia Kofi, vicepresidenta del Parlamento afgano. Rada Akbar, pintora. Hashiba Akhtakpal, periodista. Kamila Siddiqui, ministra. Exministra ahora, claro. Hay muchos nombres que conocemos porque salieron de debajo de las piedras, literalmente. Ahora piden que sus derechos básicos no se vean comprometidos. Algunas siguen luchando, porque el no, como el miedo, ya lo tienen.
Mi querida Bárbara, yo te doy las gracias en nombre de toda esa gente que no tiene voz y que tú se la has prestado ahora mismo. Mi más sincera enhorabuena porque ha sido un documento estremecedor, sobrecogedor y enhorabuena.
Y gracias también a Mariela Mensat, que es la que le ha puesto voz a estas mujeres.
Señores, la radio sigue y sigue con personas y personajes como este.
Ay, no puedo.
Bueno, como ven, nuestro personaje, nuestra persona favorita de los jueves ya ha hecho una aparición estelar. Así que por lo que sé lo tengo al otro lado del micrófono. Diego, buenos días.
Alberto, ¿qué?
Querido Diego Martínez, ¿cómo te encuentras? ¿Dónde estás?
Pues estoy aquí en mi casa.
Almería, ¿no?
Hoy hemos mejorado, hay un tiempo muy bueno, hemos tenido unos días malísimos.
¿Cómo ha sido, Diego, cuéntame, esta última semana en Almería? Porque yo que la he vivido parte en Huelva, parte en Sevilla, me he querido morir.
Mira, ha hecho calor en toda España. Esto de que hace calor ahora en el sur, eso es hace 50 años, ya no. Ahora bien, aquí hemos tenido tres días que era salir a la calle y era como si te estuviera en la sartén, metido en una sartén con los pies y dijeran, coño, me estoy quemando, esto está, hay aceite debajo, ¿o qué ha pasado aquí?
Madre mía,
entonces,
madre mía.
A la casa, al aire acondicionado y a esperar el mes que viene, que va a venir un leñazo, que eso, vamos, es quien paga todo esto.
Madre mía.
Porque está la gente con el aire.
Yo no sé, en Almería ha hecho siempre calor, por Almería ha pasado mucho personal, tú conoces a la gran mayoría, tienes muy buena relación con ellos, de hecho, de eso nos hablas, con personajes como es el caso, por ejemplo, de David Lean, uno de los directores de cine más laureados de la historia, conocido por Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, El puente del río Kuwait. Dedicó los últimos 7 años de su vida a poner en marcha un sueño, titulado Nostromo. Era su última película y su sueño era rodarla en Almería, donde se encontraba, como no, Diego Martínez.
Así es, Alberto. David Lean vino, bueno, rodó en 1962 Lawrence de Arabia, que como anécdota te contaré que aquí en Almería hay un pueblo que se llama Alavia.
¿Anda?
Y cuando la gente iba a rodaje, ¿dónde va? Dice, vamos a rodaje de Lorenzo de Alavia. Y entonces... aquí la gente se lo tomaba a risa, porque aquí en Almería ya sabes cómo hablamos.
Está muy bien. Oye, tú evidentemente llegarías a conocer a David Lean, si no, claro, ¿para qué me
Bueno, en el año 62 yo no era proyecto, pero en el año 89 David Lean vuelve a Almería. Vuelve a Almería ya mayor y tenía en su mente, porque era un inglés de estos serios, harto, tío con una cabeza muy bien amueblada, pero no se reía nada. Y vino y estuve con él una mañana en Cabo de Gata. Él en Cabo de Gata, al lado del faro, quería construir otro faro porque la película Nostromo se iba a ambientar en la costa de Colombia. Entonces iba a construir, iba a hacer algo increíble. Y lo mejor de la película era que quería reunir a todos sus actores fetiche y todos comandados por un actor que con él no había trabajado, que era Marlon Brando. Iba a traer a Peter O'Toole, Anthony Quinn, Al Guinness, Omar Sharif. Es decir, imaginaros lo que hubiera sido aquello.
Madre mía.
Pero año 89 viene, año 91, a principios, muere de un cáncer de garganta. La historia la retomó su viuda, pero esto es como todo. Cada uno tiene que dedicarse a lo que sabe.
Claro.
Él sí sabía lo que quería. La viuda estuvo dando vueltas a ver si podía, si lo reunía, no lo reunía, pero ella no estaba mal. Había vivido el mundo del cine, pero no era una mujer que estuviera...
Y me hablabas de la idea que tenía David Lynch. ¿Qué proyecto tenía en aquella gran película?
La película, el sueño era rodar en Almería. Él se había quedado fascinado en el año 62 cuando lo trajo aquí un loco, que le llamaban el loco, que ha muerto no hace mucho, Eddie Fowley. Eddie Fowley fue el que descubrió la zona de Carboneras, donde tiene lugar una de las batallas más importantes de esa película, y descubre Carboneras, tanto la descubre, que Eddie Fowley se instaló en Carboneras, construyó un hotel precioso que hay en Carboneras, que sigue abierto, que se llama El Dorado, y que está lleno de fotografías de aquel rodaje y de otros muchos objetos de atrezo de la película. Entonces, él se había enamorado de Almería y él quería terminar su carrera en Almería. Era una película épica, una película, ya te he dicho que estaba un poco centrada en Sudamérica. Era una película donde él quería pues que cada actor tuviera un peso y un protagonismo y hubiera sido la mayor superproducción que se pueda haber rodado en Almería. Piensa que Loren de Arabia en su momento, salvando las distancias, es como probablemente, no lo sé, lo que rodó Ridley Scott aquí. Es decir, Exodus, más o menos salvando las distancias.
Buena película.
Una gran superproducción. Esto hubiera sido el Nova Más, pero desgraciadamente